Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco.
Lucha libre.
Análisis peleón y crítica furibunda.
Solidaridad local e intercontinental.
Por la resistencia, por la justicia social.
Contra la economía que mata, contra la política que esconde.
Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.
Hola a todas, hoy estamos en 2 de octubre de 2019. Y va a comenzar Lucha Libre, el programa de ASI en Radio Topo. ASI, Acción Social Sindical Internacionalista. Podrás escuchar nuestros podcasts en radiotopo.org, que lo colgaremos yo creo que mañana o pasado, ¿no, compa?
Espero que hoy.
Y si no, también se retransmiten varias radios del Estado. Hoy vamos a intentar contactar con Argentina, a ver si hay suerte, porque es todo un desafío técnico. Y luego hablaremos con un compa en Barcelona para que nos cuente cómo se vivió el 1 de octubre ayer. Sin más, comenzamos.
Pues vamos a empezar con una canción y así por lo menos nos vamos ambientando. Bueno, pues estamos escuchando a Sara Eve, cantante rapera argentina, y creo que si todo va bien, tenemos al otro lado de la línea a nuestra corresponsal en Buenos Aires. María, ¿nos escuchas?
Pues estoy escuchando.
Genial. Bueno, pues sí, te oímos. Creo que ya estamos en las ondas. Bueno, pues Sara Eve cantaba...
A todos entonces y a todas.
Estaba cantando Tuve que quemar. Argentina también parece que está que arde. Hace unas semanas el gobierno de Macri se llevó un buen revés en las elecciones. Va a haber nuevas elecciones el 27 de octubre. Está habiendo movilizaciones en la calle, y además también hay muchas denuncias de que está, bueno, de que está aumentando la pobreza muchísimo en Argentina. Pero como es uno de estos gobiernos de derechas que nunca salen por la televisión, porque cuando las cosas van mal nunca salen por la tele, pues nada, por eso te tenemos aquí, para que nos expliques un poco. Que primero yo creo que estaría bien como
el mogollón.
Contextualizar quién es Macri, porque creo que ha sido uno de los primeros gobiernos de derecha no peronistas que gobiernan.
De derecha neoliberal explícita.
Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, primero cuéntanos quién es Macri, cómo llegó allí, qué pasa ahora, y ya iremos.
Y le damos. Antes, como has hecho ahí un poquito la introducción de que efectivamente hubo elecciones y va a volver. En realidad, explico un poquito eso antes y luego vamos, si quieres,
Vale. Para
contextualizar qué significa el macrismo durante estos 4 años en el Ejecutivo Nacional de la Argentina, ¿vale?
Vale, sí, sí.
La primera es que el 11 de agosto hubo unas elecciones que en realidad las puso en circulación Cristina Fernández de Kirchner cuando estaba ella en el gobierno. En torno a 2011, si no me falla la memoria, que son las PASO. Primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias.
Vale.
Es como si, claro, agarras a las primarias de los partidos y las haces con todo el marco electoral abierto.
Vale.
Entonces, en teoría, se supone que son para que se elijan los cuadros que luego se van a presentar a las elecciones presidenciales, que son las que están por venir el 27 de octubre.
Vale, entendido.
En teoría, las PASO son para que surjan, digamos, los que se van a presentar luego como candidatos presidenciales en las presidenciales. Porque Argentina, a diferencia del sistema del régimen del 78 español, es un régimen presidencialista. Entonces, las elecciones que hubo el 11 de agosto son primarias. ¿Pero qué es lo que pasó? Que en realidad fueron como una especie de plebiscito en contra del macrismo. Y los resultados volcaron tanto a la presentación del llamado Frente de Todos, que aquí se dice como la papeleta Fernández-Fernández.
Vale.
Que es Alberto Fernández como presidente y como vicepresidenta la Cristina Fernández de Kirchner. Entonces los resultados dieron tal vuelco que son de facto prácticamente los que marcan que Macri va a perder las elecciones presidenciales del 27 de octubre.
Pero aquí hay una cosa que yo no entiendo, porque se supone que Macri era un gobierno bien, ¿sabes? De estos que no sale por la tele y tal, y todo va bien en Argentina. Entonces, pues...
Ah, bueno, el silenciamiento de los medios hegemónicos de España, Estado español, y bueno, es tremendo. De hecho, toda la crisis que viene acumulando el país desde 2017, que es tremenda y que va increchendo con varios puntos de inflexión que arrojan las cifras, que ahora ya nos iremos a tratar las cifras, pero las cifras de pobreza que ahora mismo están... Hay debate, ¿no?, de las cifras, pero entre el 35% y el 40%, sin tener en cuenta la última corrida del peso y la subida inflacionaria que está siendo como en torno al 40%.
Jolín.
Entonces, la crisis viene de problemas inflacionarios. Estamos arrancando antes de la llegada Macri a la Casa Rosada. Estamos hablando de primeras subidas inflacionarias fuertes desde 2012, con el gobierno kirchnerista a pleno, digamos.
Yeah.
Y ha ido increchendo con unas cifras acojonantes hasta ahora en el que, bueno, en la última corrida incluso forzó al gobierno macrista, los neoliberales ortodoxos, a hacer un cepo para salvaguardar que la moneda del peso frente al dólar no siga perdiendo valor.
Hasta
el punto en el que, bueno, sí.
Eso puede significar un nuevo corralito. A ver, yo de economía no tengo ni idea, básicamente, pero recuerdo en 2001 todas las protestas que hubo por el corralito.
Los más fuertes que están siempre sobrevolando tanto la situación de emergencia social y económica de los sectores populares y en sí de todos los sectores trabajadores, es por un lado, y luego por otro lado, en los dos fantasmas están articulando también las respuestas políticas desde el punto de vista institucional, que ahora cuando analicemos un poquito los resultados de las PASO de cara a las presidenciales del 27 de octubre vamos a poder desgranar un poquito. Pero a lo que voy es que los dos fantasmas presentes son el corralito que tú mencionas de 2001.
Sí.
Y anteriormente otra situación de hiperinflación que llegó al 300% de inflación en el final del gobierno de Alfonsín. Estamos hablando del 89, que articuló la llegada al poder del peronismo menemista. Y hubo dos corridas cambiarias, dos picos de hiperinflación al final del gobierno de Alfonsín en el 89 y luego cuando ya Menem estaba en el Ejecutivo en el 90. Menem obviamente es el PJ, es peronismo, ganó con un programa supuestamente peronista progresista, pero luego fue la década dorada del neoliberalismo en la Argentina. Entonces esos dos fantasmas, el de la hiperinflación de Alfonsín y el del corralito del 2001, están sobrevolando una nueva crisis de dimensiones tremendas, que es lo que tenemos hoy encima de la mesa.
Y eso ya se nota... Eso ya se nota a nivel de calle, eso ya se nota a nivel de calle y a nivel de lo que sufre la gente.
El nivel de calle se nota desde 2012, que es cuando empezó la inflación, y ahora mira, para hacértela así como corta, los niveles ahora mismo de pobreza, lo que te decía, están discutiendo entre el 35 y el 40% sin tener en cuenta la última corrida cambiaria. La corrida cambiaria quiere decir: Argentina tiene una moneda nacional, el peso,
sí,
pero está dolarizada en la práctica. Para que te hagas una idea, incluso lo han intentado frenar, pero los precios de la harina para hacer el pan, o sea, con lo importante que es para grandes sectores de la población totalmente empobrecido, para los sectores populares, nos encontramos con que la harina de las panaderías ya se vende en mayorista en dólares. El precio ya no se pone más en pesos. Para ponerte un ejemplo de lo dolarizada que está la economía, pero manteniendo que la moneda común y la moneda nacional, la que intenta controlar el Banco Central, es el peso. Por lo tanto, ¿qué significa corrida cambiaria? Que, por ejemplo, al día siguiente de la victoria aplastante por 17 puntos, que son irremontables de cara a las elecciones presidenciales del 27 de octubre, que obtuvo Alberto Fernández junto con Cristina Fernández de Kirchner, esos 17 puntos de diferencia que son inabarcables supusieron que el día 12 de agosto al día siguiente hubo una corrida cambiaria en el que el peso perdió un montón de valor frente al dólar.
Yes.
Esto dificulta, ¿por qué? Porque Argentina está en una deudocracia acojonante, sobre todo, eso sí, es puramente responsabilidad macrista de los dos últimos años en los que el endeudamiento de la Argentina se ha multiplicado porque, bueno, como todos conocemos, el FMI... hizo un préstamo y luego amplió otro, que es el préstamo mayor de la historia del Fondo Monetario Internacional, nada menos, que prácticamente la plata que puede manejar el FMI para sus planes neoliberales a nivel mundial es el 44% se lo presta a la Argentina, en diferentes montos que le va dando. Para que os hagáis una idea del endeudamiento que en dos años ha multiplicado el país. Entonces, ¿qué pasa? Si tú tienes una economía dolarizada, en economía real, digamos,
sí,
financiarizada a tope, porque eso es lo que ha significado el gobierno de Macri, y ahora me voy con eso, cuando el peso va perdiendo valor, lo que te pasa al final es que el Banco Central no tiene reservas. Y entonces la Argentina no es que esté en default, que se llama, no llega a ser un corralito porque no cierran los bancos, pero está en un default de facto, digamos, a nivel internacional. ¿Esto qué quiere decir? Que, de hecho, lo que se está teniendo ahora en cuenta es que el Banco Central, como el FMI, después de los resultados de las PASO, ha dicho que, por ejemplo, la parte del préstamo que tocaba dar ahora, que eran 5,7 millones de dólares, no se lo da hasta que no sean las presidenciales, que eso es lo que intentó Macri en la ONU la semana pasada, que no lo recibió absolutamente nadie, porque ya no es... O sea, el presidente de facto institucional...
Ya no es.
O sea, el que tiene el poder institucional del Estado es el que tiene todavía, digamos, el apoyo de sus beneficiarios directos, y ahora si queréis decimos un poco los beneficios que durante todos estos años han acumulado el triunvirato transcolonial oligárquico del país, Pero en realidad Fernández, Alberto Fernández, es ahora el presidente, digamos, entre comillas, en la sombra. Todos los poderes reales del país, incluyendo el sindicalismo burocrático de la CGT peronista, se están reuniendo con Fernández, ya no están reuniéndose con Macri. Entonces estamos como una especie de interín de transición política congelada durante 2 meses, en un escenario de crisis acojonante. No sé si me explico.
Sí, sí.
Es como que ya sabemos que va a ganar el otro, pero todavía la institucionalidad la tiene el macrismo.
¿Y mientras qué pasa? ¿Y mientras qué ha hecho Macri? ¿Y qué han hecho los movimientos populares y los movimientos de resistencia? Porque frente a lo que se viene, y cuando dices que entre esa perspectiva la gente casi no puede ni comprar el pan, ¿qué, o sea, claro, mira, ¿cuál es la situación?
Los pobres están, ya te digo, como el 40% de la población en este momento en el Gran Buenos Aires. La Argentina está muy centralizada en Buenos Aires, y hay datos también para el resto de las provincias que están muy empobrecidas. Pero en el Gran Buenos Aires, que es una concentración poblacional impresionante, tenemos como hasta 4 millones nuevos de personas que dependen de los comedores barriales, de los comedores de las escuelas, para comer una vez al día. Sí. Esa es la situación. O sea, para que os hagáis una idea, por ejemplo, en 2016, la presión de sectores populares como la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, y otras como el llamado sindicalismo combativo, el sindicato que representa a los trabajadores del Estado, porque otra diferencia con España, para entender algunas cosas, es que el sindicalismo aquí es de rama, no es de clase. Entonces, tienes un sindicato y ahí compiten todas, digamos, las fracciones de planteamiento de lucha sindical. No hay un montón de sindicatos, sino que van por ramas. Entonces está ATE, que es el de los trabajadores públicos, y ese, bueno, es más combativo que la llamada burocracia sindical de otros sectores, ¿no? Bueno, esas presiones se dieron en 2016 para que se volviese a activar una ley que se tuvo que activar en el 2002, después del corralito, y que estuvo presente durante todo el 2003, digamos, como todo el coletazo del post-2001, de la gran crisis. En el 2016, con la presión en las calles de un montón de organizaciones, pero no, la CETEP fue la que se reunió para las negociaciones con el Ejecutivo, que lo que llevaba a cabo era una especie de ajuste gradual para que en la calle no se le incendiara, consiguieron que la ley de emergencia alimentaria, que es esta que digo que se puso en pie en el 2000 y que estuvo vigente en el 2003, que son, en este caso en el 2016, 10.000 millones de pesos del presupuesto general del Estado, que iba para generar planes sociales que gestionan las diferentes organizaciones político-sociales populares que hay en la Argentina, y que son las que están a pie de calle haciendo ollas populares, cortando calles para conseguir que esos fondos del Estado lleguen a esos sectores populares organizados. Entonces, esa ley de emergencia que se consiguió activar en 2016, porque, ojo, todos estos 4 años de gobierno neoliberal, de avance neoliberal, directamente gestionado por los grandes empresarios, o sea, es la primera vez en Argentina que nos encontramos que sin un golpe de Estado o sin una represión, por ejemplo, al movimiento peronista en la parte progre, pero bueno, a todo el peronismo, con toda esa complejidad que tiene, es la primera vez que sectores directamente empresarios acceden a la institucionalidad estatal para gestionar la movida directamente, sin un golpe de Estado. O sea, es la primera vez que ganan en 2015... En las elecciones de 2015, es la primera vez que, si tú ves todo el gobierno de Macri, son los empresarios directos y obviamente oligarquía que está conectada con lo financiero. Por eso durante todos estos años ha habido bicicletas financieras a saco, en el que volaban los dólares de la Argentina. O sea, entraban con la deuda adquirida a través del FMI para que aplicasen el ajuste, y ahí está la reforma jubilatoria, que fue brutal y que no está ahora. Fue a finales de 2017, con una movida en la calle para que evitase el Congreso el apoyo. Bueno, esa reforma jubilatoria da hoy, con toda la situación de inflación y de corrida de peso y etc., y una situación en la que el 80% de los jubilados del país no les llega para llegar a fin de mes.
Yeah.
Por los tarifazos de gas y agua y por la subida del precio de los alimentos. O sea, hasta el 80% de los jubilados de este país no tienen suficiente plata para vivir durante el mes con los precios que hay en el mercado libre en el que, bueno, está tanto la comida, ¿tá?, como el gas, el agua, los alquileres y bueno, todo lo necesario para sobrevivir.
Y frente a esta situación...
Pero espera un momento, termino esto que quería decir.
Vale.
De esta forma, tuvo una oposición en la Plaza del Congreso muy fuerte en dos momentos de votación en el Congreso, que hubo varios detenidos, represión, porque esa es otra de las características, obviamente, del gobierno macrista, una situación de conflicto represivo en el que, bueno, tenemos datos... Para que os hagáis una idea, desde finales de 2018 ha habido 1.303 casos de personas muertas por la represión estatal. O sea, una muerte por gatillo fácil o asesinato en comisarías de una persona cada 21 horas. O sea, para que os hagáis una idea del otro polo característico del gobierno macrista, que es la represión, sin contar la situación de los mapuches en el sur, que fue tremenda, con también un espionaje en las manifestaciones, tremendos, infiltrados y demás. Pero a lo que voy, después de las dos jornadas represivas, consiguieron aprobar esa reforma jubilatoria, la reforma previsional le llaman acá, con la complicidad de la gobernabilidad de todo el espectro legislativo. Porque Macri tiene el control del Ejecutivo en esos 4 años, pero no tenía mayoría en el Congreso. Una de las características del sistema presidencialista es que tienes elecciones presidencialistas después de las primarias y también tienes elecciones legislativas después de otras primarias. En este caso, las últimas legislativas fueron en 2017 precisamente, y ahí Macri perdió la mayoría, aunque ganó provincialmente, mantuvo mucho poder pese a esta situación de inflación continua y de uno de los pactos que ya se había hecho con el FMI. Luego, en el 18, con una corrida cambiaria del carajo y una inflación que ya llevaba al 40%, os he dicho antes, desde 2012 la inflación no para de subir, pero eran como 4 años un 20%. A partir de la entrada de Macri al poder, no ha bajado prácticamente del 40% anual la inflación. Por lo tanto, el poder adquisitivo cada vez va mermando, porque en este país hay lo que se llaman paritarias, que son cada año, como fluctúa tanto los precios y la moneda pierde poder con respecto al dólar, pero los precios no paran de subir, siendo esto así, cada año, cada rama sindical abre lo que se llaman paritarias, que es un ajuste de los salarios de los trabajadores en función de ese cambio, es anual. Normalmente. Macri ha querido cerrar eso y eso también ha generado más conflictividad, lógicamente.
Bueno.
Pero a lo que voy es que la gobernabilidad legislativa de 2017 ha sido incompleta, que tiene que ver con el kirchnerismo, ha mantenido la posibilidad de que esa reforma se diera. Sin embargo, de cara a las elecciones PASO, lo que ha pasado es como una especie de plebiscito antimacrista debido al descalabro del PAS. ¿Y eso qué es lo que ha pasado? Que algunos de los sectores combativos de las
sí, ahí queríamos llegar también.
Se han aliado en esa bipolaridad con la fuerza que planteaba poder destronar, como poder transcolonial que representaba el macrismo y todo su gabinete, poder desbancarlo en estas elecciones. Y bueno, ha sido tal el desbancamiento que ha sido incluso ya en las primarias. Pero ¿qué supone ahí? Que lo que ha pasado es que ha habido, aquí se llama rosca política, es que por arriba los líderes de cada uno de los sectores de partidos que no son como los de España, que están muy fragmentados, que no tienen esas características, se han aliado y han dejado fuera a la alianza previa de base de algunas organizaciones que piqueteras incluso, que plantean una confrontación en la calle y una movilización, y también lo que te decía antes de la ley de emergencia alimentaria incluye salario social complementario, que es la mitad del salario mínimo, que son 7.500 pesos. Ahora se volvió a aprobar la ley de emergencia alimentaria y una prórroga hasta 2022 por la situación de hambre que vive el país, va, o sea, sectores importantes del país, claro está que siempre tenemos a gente que siguen saliendo dólares a mansalva y por lo tanto quiere decir que hay gente que se está enriqueciendo con la situación, pero la masa poblacional está, o sea, ahí. Y 40% de por debajo de personas por debajo de la línea de la pobreza, y aparte está la indigencia, que también está subiendo de manera exponencial en estos meses.
María, que se nos va acabando el tiempo ya, y también quería tocar, como aparte de lo parlamentario, esas organizaciones de base que has nombrado, y ante esa situación de aumento de la pobreza, ¿cómo está siendo la organización? ¿Está habiendo una reorganización de la gente? ¿La gente está saliendo a la calle? Sí, o...
Hay un plan de lucha. Lo que pasa es lo que te decía con el tema del Frente de Todos, es que organizaciones que están, vamos, que proponen incluso la necesidad de la reforma agraria y que mantienen grandes e importantes cooperativas que están funcionando a través también de los salarios social complementario que os comentaba, lo que se han encontrado es que la apuesta es en la calle y en sectores de poder arrancados a este conglomerado de coalición que significa el Frente de Todos. Hay, ¿qué es lo que ocurre? Que la rosca política los ha dejado primero
fuera,
como un análisis, no, y un acuerdo que los incluía para contener la gobernabilidad, y por el otro lado, en la rosca política se han quedado, pues, fuera de la presión directa dentro de la coalición. ¿Eso qué es lo que ha generado? Que cuando el plan de lucha hace dos semanas empezó a tomar calles, en realidad hace ya cuatro semanas, teníamos movimientos piqueteros como el Frente Popular de Darío Santillán, como el Frente de Organizaciones en Lucha, como el Polo Obrero, que hicieron acampes frente al Ministerio de Desarrollo Social para arrancar más partida del presupuesto del Estado para esos sectores, que son los que están organizados para paliar el hambre de los sectores populares que están en la cuneta, que se organizan y que presionan constantemente en la calle con piquetes y acampes y otras, yo qué sé, el otro día los del Movimiento Popular de la Dignidad, que están dentro de la CT, ocuparon un shopping, un centro comercial de plata de la ciudad, para demostrar esa diferencia de clase que los deja a ellos a la mayoría de la población sin recursos para seguir adelante. Entonces la organización sigue en la calle, pero no está, como te diría yo, a niveles combativos
como en 2001, ¿no? Con ese estallido.
Exacto. No, claro, no, porque en realidad lo que te dicen los compañeros y las compañeras es que la presión organizada tiene que obviamente continuar y no parar, y las declaraciones de Alberto Fernández son justo las contrarias. Apela a unidad nacional y que nada de la calle, se está reuniendo con empresarios, con toda la historia, porque bueno, quizás llegue el 10 de diciembre y no tenga ni siquiera un dólar en el Banco Central. Entonces son los sectores de poder los que se están organizando, y el estallido está contenido, porque si eso se da, lo que te dicen las compañeras y los compañeros es que el hambre es más inmediato, que si hay presión en la calle, pero un repliegue para que la cosa siga adelante y puedan plantear, pues, cuestiones tan importantes como la reforma agraria en un país en el que el terrateniente sigue teniendo la mayoría de la concentración de la tierra, por ejemplo.
Bueno,
para pelear para que las semillas de Argentina no sean absolutamente todas de procedencia extranjera, en un país que, bueno, tiene hambre, pero podría producir también con la competitividad del agronegocio, ¿no? Pero puede producir alimentos para 400 millones de personas.
Bueno, María, pues con eso nos quedamos, y muchas gracias por analizarnos la situación argentina, que ahora poco se habla del país.
Sí, ya me he dado cuenta que no, bueno, claro, el riesgo país se está acercando a los índices de Venezuela. No, interesa, ¿no?
Que Venezuela no, sale bastante más por aquí.
No, sí, ya lo sé. Bueno, la situación es tremenda y la lucha seguirá y veremos cómo las vienen dadas. De momento hay una pinza ahí de esos dos bloques que hacen que cuántas veces las relaciones de fuerza terminan sobre las espaldas de los desahuciados ya desde la década de los 90, ¿no? Con los movimientos piqueteros que fueron la respuesta a toda esa debacle neoliberal de este país.
Pues nada, yo creo que muchas querríamos volver a ver esos helicópteros que se tenían que huir de, no sé si era de la Casa de Rosada o de dónde, pero cuando en 2001...
Sí, yo de la Rúa, lo que pasa es que también eso supuso, ya lo sabéis bien, una represión tremenda con varios muertos.
Yeah.
Eso también como que está presente ante la situación de tantos millones de personas
con hambre.
En una situación... Yeah. Sí. Así es.
Bueno, pues gracias, compa.
La verdad es que en ese sentido es una situación de que muchos, por ejemplo, el Frente Darío Santillán, ¿no? te dicen algunos análisis de no haber podido construir suficiente poder popular, aunque es mucho lo que hay, muchísimo para poder afrontar este nuevo embiste del capitalismo de otra manera.
Sí, como siempre, los ataques son mucho más grandes que la respuesta organizada, o que sí, generalmente
que
es
mucha,
una total desproporción.
Porque no olvidemos las fábricas recuperadas y un montón
claro.
de iniciativas desde abajo que bueno, que han hecho que este país también siga adelante todos estos años. Pero cuando la situación viene tan complicada, bueno, lo que hay que hacer es seguir remándola en dulce de leche, que dicen por acá.
Bueno, pues gracias, compa, y estaremos pendientes de lo que pase dale. Por allí.
Dale, dale. Un abrazo a todos.
Abrazos. Abrazos.
Chao.
La calle más larga, el río más ancho, la mina más linda del mundo, el dulce de leche. Alpargatas, soda y alfajores, las huellas digitales, los dibujos animados, las jeringas descartables, la virome, la transfusión sanguínea, el 6-0 a Perú y muchas otras cosas más. Polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedigrí francés. No somos de un lugar santo y profano a la vez, mistura de alta combustión. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argento. ¡Vamos, vamos! Y no me vengan con cuentos chinos, que el Che cara
cosas muy bien 40 veces. ¿Y cómo no querés que lo que ven son unos boludos de mierda? Son una manga de ganja. Este país está lleno de ladrones. Yo, argentino. Como el tiro en el corazón de Favaloro. Del éxtasis a la agonía, oscila nuestra historia. Podemos ser lo mejor o también lo peor, con la misma facilidad. La argentinidad, al palo, 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 al palo, al palo, al palo.
Bueno, pues de Argentina a Cataluña, hoy es 2 de octubre, ayer fue 1, se cumplen 2 años de el referéndum, donde el Estado español envió a miles de piolines a impedir que la gente votara. Y bueno, en el anterior programa ya tuvimos a nuestro corresponsal en las provincias orientales de Aragón, se quejó de que tenía poco tiempo y entonces hoy le hemos vuelto a invitar. ¿Nos escuchas?
Para darme menos tiempo.
Bueno, un poquito más, un poquito más, no te quejes tanto.
No, madre mía, no me quejo. Pues sí que me voy a quejar, te iba a hacer un Alberto Cruz.
¿Ah, sí?
Ahora, sí, porque Alberto a veces cuando entra, creo recordar yo que habla de las canciones que se ponen, etcétera, pues yo te quiero que vaya cancioncita que acabáis de poner, ¿eh?
¿No te ha gustado o qué?
No, estaba escuchando un poco y decía algunas cosas que decía, gracias a Dios soy argentino y tal, de suavecito, papi.
Bueno, cuéntanos.
Bueno, compañeras, os cuento. Pues bueno, aquí en las provincias orientales del Reino de Aragón, el segundo aniversario del 1 de octubre se ha vivido un poco como con una calma así, previa a la tempestad, que es como se está viviendo un poco la situación política ahora mismo, después de lo que pasó la semana anterior con las detenciones y las acusaciones por terrorismo y encarcelar a 7 personas vinculadas al CDR, pues ahora mismo no ha sido una celebración muy grande en este 1 de octubre. Sí que ha habido recuerdos para las detenidas, sí que ha habido mucho más, creo yo, a nivel de pueblos, movilizaciones, aunque al final del día en Barcelona una manifestación bastante grande, algo más de 50.000 personas que se manifestaron por la ciudad, por la capital aquí de las provincias.
Y muchísima presencia policial, ¿no? Para la manifestación que era, muchísima presencia policial por lo que se podía leer en Twitter.
Sí, la verdad que sí que había bastante presencia policial, pero no ha habido ningún bueno, como en todas las el resto de manifestaciones de cualquier tipo vinculadas al independentismo en estos últimos años, es que no ha habido ningún acto de ningún tipo de violencia, por mucho que se la quieran encalomar a nivel judicial.
Creo que había un vídeo de uno moviendo una papelera y otro volviéndola a colocar o algo así.
Pues sí, cosas de ese tipo es lo que había, porque claro, si te meten 10 años por una pelea de bar, que no le van a meter a una persona independentista que tiene cohetes, fuegos artificiales en su casa.
Ya, total. Cualquiera se mueve ahora.
sí. He de reconocer que el otro día en el análisis no quedé muy contento cuando me escuché, no quedé muy contento diciendo que creía que iba a quedar en nada, y claro, evidentemente las decepciones de los compañeros y compañeras de la semana pasada, pues vaya que sí que ha quedado en gente en prisión preventiva y que pinta muy mal, pinta que quieren hacerse otro Alsasu, ¿no? Porque hablabais del secreto de sumario en el programa anterior y yo lo preguntaba hoy, digo, no paran de haber filtraciones todos los días. Ahora está vinculando a Torra y Puigdemont como que había uno que era un enlace y todo. Bueno, mentira.
Sí, como que era Torra y Puigdemont.
Porque recordemos, hay un secreto de sumario. Entonces, si hay alguien que está filtrando, digo yo que estará cometiendo un delito. Vosotras sabréis.
Es que solo hay secreto de sumario para algunos, no para para algunos.
Claro.
¿Sabes?
Entonces va bien con la reflexión final que hice yo el otro día.
Para Radio Topo hay secreto de sumario. Para La Sexta, no.
O para el periódico de Cataluña, que no para de emitir mierda en su plana web. Pero bueno, 1 de octubre, segundo aniversario, como decíamos, calma antes de la tempestad, está todo el mundo pues esperando a la sentencia y mucho más después, como decíamos, lo de la semana anterior. Sí que ha habido cosas interesantes. Por la mañana ha habido en Girona una manifestación, han llegado al cuartel de la Guardia Civil allí en Girona. Esto era a primera hora de la mañana. También llegaron hasta su delegación del gobierno después, y ha habido actos interesantes, como gente que ha vuelto a los colegios donde pues la Policía Nacional y Guardia Civil se hartaron de repartir hostias a todo el mundo sin ton ni son, y esto a mí sí que me ha parecido interesante, y a nivel de pueblos sí que se ha movido mucho. Hay un pequeño vídeo que se ha visto, y que eso es lo más reseñable que ha salido en prensa a nivel de medios de comunicación de masas, que es una reportera de Telecinco, su cadena amiga, que bueno, es que realmente las crónicas son maravillosas, porque le rociaron con un líquido. O sea, parece como que alguien fue con, no sé, con gasolina,
con gasolina
echarle por encima, sí. Y mientras la chica estaba fumando, no, pues sería agua, sería cerveza, pues sí, te tiran un poco de agua. Uy, madre mía, qué agresión, oh, cuidado, todos a temblar. Y que huyó, la parte era, huyó de la manifestación, ponían en el periódico de Cataluña.
Sí, yo me recordaba lo de Gamonal, que había una reportera ahí en medio de la calle diciendo... Y rompieron todo y eran súper violentas, y la gente al lado mirándola en plan, pero ¿en qué calle o en qué barrio has estado? No sé, es la sensación de que parece que, bueno, parece no, como que los propios medios calientan la situación, o para incentivar la represión, o que la gente lo vea normal que se reprima.
Yo ya no sé si es así, o simplemente van a incentivar el lo del clickbait, esto de que yeah, cuanta más gente te vea, así la publicidad te pagan más dinero, y mucho más con el periódico que lleva en venta mucho tiempo. No sé si al final se ha concretado la venta del medio. Aquí cada uno al final parece que está jugando su papel, o sea, ya se ve que están todos en campaña. Y pues desde la gente asquerosa esta de Ciudadanos, que en el Parlamento se ponen a decir que esto es como el País Vasco, que tienen miedo, insultando a todo el mundo como si fueran unos hooligans de barman o lo cualquiera. Y yo qué sé, Santiago Abascal ha ido hoy a visitar carteles de la Guardia Civil y no
le han dejado entrar.
Gracioso. Porque no está autorizado, no había pedido hora.
Y
cada uno pues hace su papel. A nivel de instituciones también ha habido actos así de aplaudir a media mañana y así, gritos de libertad. Y bueno, y luego tenemos el panorama de las CUP presentándose a...
Bueno,
a
eso es otro melón. No sé si lo quieres abrir, ¿eh? Ese melón aquí.
No lo sé, pero bueno, esto es un poco lo que también responde a lo que ha sido el 1 de octubre, que no ha sido un 1 de octubre muy multitudinario para hacer el segundo aniversario, después de lo que fue ya el primer aniversario fue un poco flojete, pero este segundo yo también lo he visto un poco, no sé, descafeinado.
Ya, pero yo creo que cuando se empiezan a hacer aniversarios ya es cuando empieza a perder sentido, ¿no? Pues es un aniversario. El aniversario anterior
me parece que fueron los CDR al Parlament y los propios Mossos cargaron, me parece que fue así, y luego sí. una portavoz de los CDR denunció la propia represión de los Mossos de Escuadra y de no sé si estaba Torra en ese momento, pero de los mandamases sí. De la Generalitat.
El famoso apreteu, está bien que apreteu, decían está bien que apretéis, y por la mañana y por la tarde, noche, pues cascando a la gente. Bueno, es que todo el rato es así. O sea, sí. A lo mejor al oyente de Radio Topo le parece como que está todo el mundo loco y que dicen una cosa y que luego hacen otra y que, pues, es que es todo el rato así. A todos los niveles. Es que no se puede decir otra cosa.
Sí, es como nunca, si estuvieran estirando el chicle mediático ahí hasta el infinito. También, mientras se habla de esto, tampoco se habla de todas las cuestiones sociales que hace unos años estaban encima de la mesa también. O sea, cuando más tenía que irse del tenía que irse en helicóptero, ahora parece un héroe también. Bueno, no sé.
Bueno, la compañera lo decía muy bien, a lo mejor en otro orden de cosas, pero a mí me ha resonado cuando decía la compañera argentina, ¿no? Hablaba de esa crisis que parece que viene de dimensiones bastante grandes, ¿no? Y hablando de Argentina, decía ella, tal y como está la economía de globalizada, cualquier crisis casi va a poder afectar a todos los lados. Y aquí parece ser, o los indicios apuntan a que viene una. Veremos a ver cómo se reacciona entonces, si todo esto se queda en nada, si se sigue, si qué. No lo sé, pero creo que sí, hay muchas cosas a la vuelta de la esquina que pueden pasar. Y bueno, veremos a ver si entonces la actualidad política de elecciones constantes que se lleva por aquí y de propagandas constantes funciona o no. Habrá que ver cuando empiece a faltar al bolsillo o al estómago.
Pues nada, compa, hablando de cosas a la vuelta de la esquina, sí. ¿Hay alguna manifestación o algo convocado para lo de las sentencias o todavía no se sabe? ¿O sobre la marcha?
Pues de momento parece que la movilización se centra en lo que la campaña del Tsunami Democratic, que es una campaña, parece ser muy abierta, y está ahí como a la espera, y hay, bueno, creo que hay convocadas manifestaciones el día que salga la sentencia en diversos sitios, no se ha dicho nada, hay acciones preparadas, o se está preparando la gente, pues evidentemente para protestar ante una sentencia que seguramente sea dura y sea injusta, según apuntan los medios. Yo no concibo otra cosa que una sentencia absolutoria, porque ahí no ha pasado nada de lo que han dicho.
Uy.
En el juicio, y punto, y es así, y no hay otra. Que luego cada uno quiera inventarse sus relatos para sacar más votos o menos, o para no quedar como un traidor a la patria, por ambos lados.
Pero ya sabes que la fiscalía es creativa y la del Estado español todavía más. O sea.
Hombre, y si quiero decir, y si los artífices de esto son los guardias civiles que fueron al juicio del Procés, que el último libro que se debieron de leer era uno que se titulaba La M con la MA, porque yo, con todos respetos, lo que escuché ahí era gente un poquito, ¿cómo decirlo?, analfabeta. Del primero al último, de no tener ni idea de dónde están, ni de dónde pisan, ni de qué habla. Entonces, si esto sucedió así en ese momento, ¿qué no va a suceder con el último caso que hemos dicho o con lo que venga? Vaya usted a saber, sí.
Pues te volveremos a llamar, volverás a tener estos 10 minutos, 5. Bueno, tenemos que hablar antes con el corresponsal de Madrid, que te robará tiempo.
Ah, muy bien, eso sí, claro que sí, que me roben. Madrid en roba, España en roba, ¿no? Pues ahí está, esa te gustó.
Me hizo mucha gracia.
Te hizo mucha gracia. Dale, pues claro que sí, cuando gustéis, compañeras, aquí estoy para vosotras, porque parafraseando a esa gran escritora
y te pudieran llamar a Abel en Esteban, yo por Radio Topo, mato.
Pues nada, Radio Topo tiene aquí los micros abiertos para vosotras también. Y seguramente pronto, pues pronto te volveremos a llamar.
Muy esto... bien, un abrazo, compañera.
Abrazos.
Abrazo.
Hasta luego.
Bueno, pues esto ha sido todo, ¿no? Creo que se nos ha acabado el tiempo. Se nos ha acabado el tiempo ya.
Sí.
De Argentina a Cataluña. La semana que viene veremos qué nos depara la actualidad. las fiestas del Pilar, ¿no? ¿O no? ¿Todavía no?
Pues no lo tengo muy claro, no estoy yo muy puesto. No, todavía no, ¿no?
Todavía no.
Bueno, esperemos.
Seguramente que... hablaremos de nuestro gobierno municipal, que no hace más que prohibir fiestas y poner impedimentos a todas las organizaciones y colectivos sociales que quieren hacer algo para las fiestas. Pero bueno, aún así seguiremos al pie del cañón. Hasta el miércoles que viene.
Hasta el miércoles que viene. She's hot like red pepper, sweet like cherry wine. I'm so glad she loved me, loved me all the time. She's my little baby, sweet as she can be. All this love she got, it belongs to me. If you hear me howling, call it on my darling, say, ooh, ooh, ooh. Every time she kiss me, she make the lights go out. I burn it in the morning, she make me jump and shout. This bad love I got make me laugh and cry. Makes me really know that I'm too young to die. If you hear me howling, call it on my darling, say, ooh, ooh, ooh. Kiss me to make the lights go out. I burn it in the morning to make me jump and shout. She my little baby, sweet as she can be. And all this love she got, it belong to me. If you hear me howling, call it on my darling, say, ooh, ooh, ooh. She loves me, loves me all the time. It's been